sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde con un minuto. Este viernes 25 de marzo de 2022 le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal. José Ríos ya viene, ya llega, ya está acercándose al estudio en cualquier momento. Día con muchas noticias. En lo nacional vamos a monitorear los viernes porque lamentablemente pensábamos que iba a ser distinto. Los viernes están tomándose la también tomándose la agenda, las manifestaciones que cambian la vida normal de la ciudad. Hace un rato estaba mirando las imágenes y está suspendido el tránsito en la Plaza Italia, aunque estaba todo muy ordenadito, pero trastoca la posibilidad de un santiaguino o santiaguina de pasar por el punto cero o uno de los puntos ceros de esta capital. José Ríos, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, muy bien. Qué bueno. Y en la mañana hubo un incidente policial donde un grupo de manifestantes, de estudiantes, había atacado, según algunas crónicas, a un carabinero. Y le habían robado su bastón retráctil, se lo habían quitado y el carabinero hizo un disparo al aire. Y ese disparo al aire parece que alguna esquila, esas son las versiones originales y tempranas, había golpeado o había, qué sé yo, herido a algún estudiante que fue atendido en un recinto asistencial, como se dice. Y el ministro o el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estaba dando declaración respecto de una investigación que se tenía que hacer al respecto.
Sí, se conocieron algunos audios durante el día, Matías, del carabinero en cuestión, el que hizo el disparo, contándole a las autoridades por la radio lo que estaba sucediendo. Les advierte que tuvo que disparar al aire porque habían entre 15 y 20 estudiantes atacándolo. Y desde ahí, desde el centro, le dicen que guarde su arma, que no dispare y que trate de escapar. Pero después se recibe, hay otro audio también de otras carabineras que dicen que es muy difícil escapar, que los tienen atrapados y que les están tirando piedras. Eso es lo que se conoce hasta ahora respecto a los audios y la información que han entregado los carabineros respecto al tema.
Vamos a conversar sobre ese tema porque creo que da para análisis. Otra noticia importantísima del mundo, la noticia más importante del mundo en el último tiempo, se ha dado a conocer esta tarde. Solamente yo les voy a dar como titular, es que Rusia, a través de uno de sus mandos militares, ha establecido un cambio de estrategia por parte de Rusia respecto de la guerra. Es decir, concluido el primer mes, o iniciado el segundo mes, Rusia ha definido que a partir de ahora su estrategia será coronar, por llamarlo de algún modo, cuando uno hace esos juegos que uno hacía, ¿te acuerdas? Como
sí, coronar, en el War.
O las damas, sí. O tú coronas. Bueno, proteger, coronar, garantizar la autonomía y garantizar la independencia del Donbass, o sea, de Lugansk y el Donetsk. Y obviamente mantener la península de Crimea, porque eso para ellos ya es un hecho de la causa. Lo cual nos habla de que cesa por ahora el ataque o la insistencia o el asedio a Kiev. Lo que no está del todo claro, yo he leído bastantes versiones y ninguna lo aclara, qué es lo que ocurre con Mariupol, porque Mariupol viene a unir en el cinturón sur el Crimea con el Donbass.
Claro, está muy cerca de Crimea.
Une esas dos regiones. No está claro qué es lo que ocurre, además que
y Mariupol, además está el lecho estratégico del Mar Negro.
Claro, exactamente. El Mar Negro y el Mar de Azor, que está ahí arriba. Entonces, esa es una tremenda, tremenda noticia en el día en que el presidente norteamericano Joe Biden visitó la frontera de Polonia y Ucrania y se juntó con refugiados ucranianos. Por lo que pueden ver, entonces, muchas noticias para hoy.
Sí, un día muy noticioso.
¿Algo más que...?
No, es que después de esa exposición no tengo nada más que agregar. No podría, Matías, de verdad. Está redondito.
Me tiene muy preocupada la situación. ¿Está todo listo?
No, todo listo. No, no, no. Te juro, me dejaste sin palabras.
No, no, me refiero a los permisos de circulación.
Ay, seguimos. No, por favor, por favor. Es como un TOC tuyo. Es un TOC tuyo, por favor.
Yo le decía a la José Mediodía sacarle el permiso de circulación, ayudarle sí, a no quiero que no quiero que te detengan en la calle.
No me van a detener. Te prometo que el día 31
va
de marzo. Y antes.
Va a estar.
Sí, es que recibí malas noticias ahora de mi auto. Así que estoy muy enojada.
Ay, ay, ay. Pero ya tenemos, le quiero avisar al público que ya tenemos permiso.
Tenemos revisión técnica. Sí, no tenemos revisión técnica.
No es poco.
Perdona, es como el paso más importante porque es el más largo, el más difícil.
Sí. Ay, el más incierto.
Además.
O sea, has visto estrés más grande que esperar cuando dejas el auto. Mate. Es como cuando uno. Cuando uno deja el auto como una mascota de uno, porque uno anda todo el día con él y uno lo deja como en manos de que le van a hacer un procedimiento y después de como una hora te llama una señorita y te llama por parlante Josefina Ríos y te va a pasar un papel y es como cuando veía el resultado de la
PSU. Prueba de la PSU
y te pasa el papel y el ojo buscando la prueba, el rechazo ahí aprobado y es como listo.
Te juro que estoy con colon irritable. Ya.
Mira, tú sabes que la revisión técnica son temas que me interesan a veces.
No, yo sé. Yo te juro, estoy preocupada qué pasa contigo cuando saca este proceso.
Tú sabes que he descubierto que la revisión técnica, bueno, no descubierto, dura año calendario, no 12 meses.
La revisión técnica, claro, sí, pues a personas les toca en septiembre.
Claro, pero si a ti, si tú.
Pero eso, ¿cuándo lo descubriste?
No, no, si es que yo soy.
Perdón,
yo estoy empezando.
Quiero saber.
No, si me tomé un máster en revisión, recién ahora estoy en el primer curso.
No, porque francamente siempre ha sido
sí,
así.
Sí, pero espérate, espérate. Si a tu auto le toca abril, por ejemplo, y tú estás vencida desde abril, tienes que renovar ahora revisión técnica para sacar patente, tienes que ir de nuevo en abril.
Sí.
O sea, a marzo y abril.
Sí, por supuesto. Por eso ya es mejor espérate hasta abril.
No sé, a mí no me toca.
Es por eso. No, pero si te llegara a tocar, mi recomendación en esa circunstancia es que ya espérate un mes más. No, pues no salgo.
¿Ves?
No
¿ves?
Sé,
¿ves? Es un problema filosófico importante. Tú lo tomas como. Esto nos pasa a todos los chilenos de a pie. Lo que hace que a ti no, pero a todos.
¿Por
nos
qué
pasa.
No? A mí también me pasa.
No tengo idea si alguien te ayuda. Pero. A los chilenos de a pie.
No entiendo qué quiere. Profundicemos en ese tema porque a mí
esto
no me
como
pasaría.
Si detienen a alguien en determinadas cosas. No, no. Ya, en fin.
No.
Te metiste en un jardín, José Ríos.
No, tú solo. En un jardín con rosas, además, espinosas. Ya.
Bueno, pero es viernes, sabemos que es viernes.
Sí, qué rico.
Gusta el domingo y Oscar.
Sí. No he visto muchas películas del Oscar este año.
Yo tampoco.
Antes me las veía. ¿Tú vi la del perro?
¿Ya?
La de la Jane Campion.
¿Y está buena? ¿Está por día en la noche o no? O me dejar dormir.
Depende qué quieres
para el poder del perro.
Pero perdón, si la veo yo hoy día, ¿voy a dormir mal? ¿Me voy a quedar dormido viéndola o lo voy a pasar muy bien?
¿Qué tan cansado estás?
No, nada.
Entonces ve.
Ah, ¿pero es lenta?
Sí. Y es buena, pero es hardcore. A mí me dejó como media malita.
¿Y ahí, qué me recomiendas por viernes de noche que no puedo salir? Tenía brillo, pero.
¿Sabes
no,
qué estoy viendo?
No. A mí me gustó Bing de Ricardos.
¿Y Bing? ¿Qué es eso?
También está nominada a Mejor Película. Es protagonizada. Hola, soy la Pitua.
María del Carmen.
Usted sabe que no cualquiera puede llegar a entrar.
Sí,
¿no?
Sin decir agua va.
Es la directora de esta radio. Usted sabe que donde manda capitán.
Bueno, pero, Amazon Prime es protagonizada por Javier Bardem y Nicole Kidman. Es una historia basada en hechos reales.
¿Es la de la actriz o no?
La de la actriz, sí, ya, que cuenta perfecto. La historia de una sitcom en Estados Unidos, esto como en plena guerra. ¿Ah? We Love Lucy, gracias. Oye, el Richie se la sabe toda. En plena Guerra Fría, a ella la acusan de ser comunista.
Como en la lista.
Claro, como la casa de brujas, digamos.
Sí, pues.
Macartismo.
Claro, y están como en la última semana de grabación. O sea, ella tiene que como que sobrevivir a esa semana de grabación. Si logra sobrevivir a esa semana, va a zafar de esta acusación. ¿Ya?
Zafanódicas.
Si no, nos está contando, pero.
No, pues como les voy a decir. Pero en paralelo, además, tiene otros inconvenientes, más bien del tipo amorosos. ¿Ya? Y su coprotagonista es también su marido en la vida real. Es entretenida. Yo lo pasé bien viendo.
Bueno.
Pero hoy día en la noche.
Estoy viendo una cosa muy
entretenida. Sí, está buena para hoy día en la
noche. ¿Mejor el perro o mejor?
No, no sé por qué no
dice el perro. El perro es buena, pero.
El perro, dice el Richie. Nuestro crítico.
No, la otra, el Richie.
Bing de Ricardo.
Ya, pero yo te voy a recomendar una que no es de los Oscars, pero que es muy buena, que es Becoming Anna.
¿Cómo?
Becoming Anna.
Pero
que
es serie.
Es una serie, pero dura, son 4 capítulos. Medios largos eso.
Netflix.
Sí. Netflix, buenísima.
Son 9 capítulos, me dice el Richie.
¿9?
No, ya, Richie, que venga para acá.
Me dice que venga a sentar para acá.
¿Qué hacía al otro lado de la vidrio?
Bueno, yo pensé que eran 6, pero ya no, son 9. Y es, es una historia real de una... ¿Qué, se acuerdan ustedes? Esto ha sido como finales de los 90, principios de los 2000. Una niña que engañó a toda la alta sociedad neoyorquina, de que ella era muy millonaria, que tenía un padre alemán, que ella le iban a dar un fideicomiso muy pronto, y los engañó a todos.
¿Le prestaron plata ese?
No, invirtieron ella, le prestaron plata, bueno, hasta que la anduvieron pillando. Y es la investigación periodística de una periodista, también valga la redundancia. Buenísima, muy entretenido.
Está muy bien, pues. Sí, pues. De Bestias, el
sí, también de Visita está Ilustre.
La, sí, Visita Ilustre. El Bestias, esta película, el corto chileno.
Sí.
Me acordé de Bestias justo un momento.
No sabemos por qué.
No sé. Entraron sujetos no habilitados por edad.
Oye, pero no compares.
Al estudio.
Sí, no, claro. No,
francamente.
Claro.
Hay cosas que voy a tolerar y otras que no. No me lo compares.
En fin. Este es muy inclusiva esta radio. Esto es una radio como paisquia, ¿no? Es como que se trabaja con los hijos.
Sí, total. Estaría muy contenta, estaría muy cómoda.
Entra al estudio cuando las padres están haciendo el
bueno,
programa.
Pero hay bestias civilizadas y otras no tan civilizadas. Sí. Y aquí,
no me acordé del nombre Bestia cuando entró gente aquí a este estudio. No he dicho quién, ni cómo, ni qué he dicho que los compare.
Ni cómo vestía.
Bestia, este corto chileno, sí, animado. Sí. Que va
ese no está para hoy día en la noche, ¿eh? Yo recomiendo verlo más bien.
¿Tú lo viste ya?
Sí. No, pues ya lo viste.
Es sobre la maldad.
O sea,
era más maldad, más maldad.
Es feroz. El nombre Bestia queda corto. Porque la verdad es que, o sea, dura, no sé, ya no me acuerdo, como 15 minutos. Y yo tuve que pararlo varias veces para poder respirar profundamente. No, es impactante. Y eso que es en slow motion y que todo eso ya te da un efecto como un poco. El slow motion en general se usa mucho para películas infantiles. Y todo eso te da como una textura que uno dice como más livianito.
Me gusta esa palabra, una textura.
Ay, es que ya estoy postulando a terapia chilena. No, cuidado, no te vayas a sorprender
una
después.
Una textura, no. Yo después de eso no tengo una más.
Ya, me voy a dedicar a los titulares.
Tenía una amiga mejor. Que era engrupida con el secretario crítica de arte. Un día estamos viendo un cuadro que yo llevaba una foto, no sé qué, lo encontraba bonito, pero estaba colgando y ahí la colgué, era bien linda. Entonces se mira, toma distancia, se echa para atrás, estaba con otro amigo mío. Pregúntale a estos otros, es testigo de esta acción. Y dice, bonito trabajo de luz.
Ah,
vaya, en grupo. Hasta el día de hoy nos acordamos de bonito trabajo de luz. De luz. Esa era.
Bueno, pero muy bien, es como la textura.
Sí. Ya, ¿saben qué más? Les deseo una noche de Bestia.
No. 7:14 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Me lanzo.
Titulares con Madame Textura.
No, sé que uno no puede salir sin bullying.
No, pero ¿por qué? Si te estoy presentando. ¿Te estoy presentando qué?
Valorando tu
Quique vuelve.
Valorando tu aporte cultural. O sea, spoileaste 4 series, pero no importa. Sí. Igual,
oye, no spoileé nada.
No está subiendo el pelo, todo. María del Carmen.
A esta altura prefiero ver un partido de noche que ser resultado, si es lo mismo. Que las películas que
no te conté qué pasaba con la niña, si era comunista o no era comunista. Ah, si terminaba con el marido o no terminaba con el marido. No
las
te conté
caras,
nada.
Las caras que pusiste y todo, ya caché todo. Sí.
Que puse cara de puño arriba. Ya, vamos.
Vamos con los titulares.
Tras el encuentro en Cerro Castillo, el presidente Gabriel Boric llamó a bajar los roces internos, a construir una sola coalición y enfatizó que no hay partidos de primera o segunda categoría. El mandatario dijo que aquí todos los partidos van a ser tratados con el respeto y deferencia que merecen. Un joven de 19 años resultó herido de bala producto de un disparo de carabineros, esto en medio de una marcha estudiantil realizada hoy en el centro de Santiago. Según un audio que publicó el diario La Tercera, los primeros antecedentes hablan de que el hecho ocurrió después de que el efectivo policial fuese agredido por un grupo de entre 15 a 20 estudiantes. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó la decisión del gobierno de reforzar las capacidades de carabineros en la macrozona sur ante la inminente retirada de los efectivos de las Fuerzas Armadas que operan en la zona tras el fin del estado de excepción constitucional. Luego de sostener una serie de reuniones junto al gobernador regional Luciano Rivas, la autoridad indicó que el problema que hay en la región y en la zona sur de Chile es complejo, no tiene una sola respuesta. Estamos hablando de diálogo político, de desarrollo social y económico y también de seguridad. El fiscal nacional Jorge Abbott inició una investigación administrativa para establecer si hubo responsabilidad de la Fiscalía de Antofagasta por no asegurar que la ex alcaldesa cumpliera la pena de cárcel a la que fue condenada por el delito de fraude al fisco. La última revisión de medidas cautelares en el caso de la alcaldesa Rojo fueron en el 2018, cuando la ex edil aún era imputada y no se había realizado el juicio. En dicha ocasión, la Corte de Apelaciones dejó sin efecto la prohibición de salir del país. Y en noticias del mundo, ya lo comentaba Matías, hoy Rusia anunció que concentrará sus esfuerzos en la liberación del este de Ucrania y reconoció que 1.351 soldados de sus filas murieron desde la ofensiva. Durante la operación militar especial, 1.351 militares murieron y 3.825 resultaron heridos, fue lo que informó el jefe de Estado Mayor Adjunto de las Fuerzas Armadas de Rusia, Sergei Rutskoy.
Muy bien, pues, Pitu, muchísimas gracias.
Un gusto.
Gracias, Pitu.
7 de la tarde.
Que haya mucha textura en esta jornada.
Sí, esperemos. 7:17, estás en Duna.
Nada personal.
En la presentación de los temas, no mencionamos la reunión, cónclave de la mañana. Que partir de general a particular, que es bastante preocupante que un presidente tenga que reunirse, yo no digo de urgencia, porque a lo mejor hubiese sido igual esta reunión recién empezado el gobierno, pero el tono sería distinto.
Tiene un tinte con distinto.
Claro, porque claro. En casos normales, el presidente a dos o tres.
¿Dos? Está comenzando la tercera.
Claro.
Hoy día comienza la tercera.
Claro. Hace dos viernes. Uh-huh. Que en dos semanas es súper natural que se junte el gobierno, el equipo político, con con las bancadas oficialistas. Pero se juntan para avanzar en la estrategia, diseñar una estrategia hacia adelante, no para tratar de firmar la paz a dos semanas.
Claro, para poner paños fríos.
Es muy complicado tratar de aunar voluntades y pedir que por favor bajen el tono de la disputa, de la conversación, que aquí no hay gente de primera y de segunda, que todos van a hacer. Estamos hablando de 15 días de gobierno. Yo siento que la falta de cuidado con el presidente, la falta de espacio para el presidente es muy lamentable. A rato se podrá decir también la falta de lealtad con el presidente.
Es muy
a la derecha le pasó lo mismo con Piñera, pero como dos años.
No, pero bastante después. Claro. O sea, es muy inusual. De hecho, uno habla de la luna de miel de los presidentes, que generalmente dura, no sé, 2 meses, 3 meses, donde los presidentes han sido electos con buenas votaciones, presentan sus proyectos, en general la oposición también les da un margen para que se muevan, para que vayan planteando sus prioridades. En este caso ha sido tremendo y sobre todo las balas los ataques han venido desde su propio sector. No ha sido la derecha que tiene sus propios problemas la que ha estado disparando, por el contrario.
A la derecha no ha necesitado hacer oposición, la oposición la está teniendo adentro.
Exactamente.
Es tremendo y es muy injusto con el presidente.
Y es entre ellos, es entre las distintas colectividades y sus distintas visiones, pero también desde las bancadas a las posturas que presenta justamente el gobierno. Y en eso ha quedado súper claro, el ejemplo más evidente es el proyecto de quinto retiro, donde el gobierno ha dicho con todas las letras posibles que no lo apoya, y así todos los parlamentarios oficialistas votaron para que se tramitara. No significa que van a votar a favor, que se tramitara.
Que se presente.
Claro, permitieron que se presentara. El tema de la amnistía también, ahí hay más matices, porque efectivamente no parece que no hubo consulta y pueden haber ciertos detalles. Ahora, también debiera haber por parte del gobierno cierta delicadeza cuando son temas tan delicados como, por ejemplo, el tema de la amnistía, quizás hacer un pequeño trabajo prelegislativo de manera de suavizar un poco el camino. O sea, ahí también hay cierta impericia por parte del gobierno.
O una estrategia que no acertó nomás.
Claro. Bueno, pero eso también te habla de cierta impericia.
Fíjate que en el cuidado de no darle espacio a aquellos que se alegran, porque siempre hay, lamentablemente, gente que se alegra cuando un gobierno tiene algún tropiezo o algún problema, y eso creo que es parte de nuestro estado de salud democrático y de amistad cívica, ¿no? Ustedes saben que yo soy bastante seguidor de la política argentina y una de las cosas que tiene destruida la Argentina, bueno, son dos cosas simples. Una, que gastan más de lo que ganan, sí, y dos, pero eso tiene decenas de años, eso. Y dos, es que tienen una sociedad política, una convivencia política fracturada absolutamente. La grieta famosa la inventaron ahí los argentinos como término. Ya. Y yo no digo que aquí tengamos una grieta, pero que avanzamos y que algunos que les gusta ahondar la grieta y dejar a tipos que están al otro lado de esa grieta y ponerse desde acá como una trinchera, eso es parte, creo yo, de nuestro problema. No nos damos cuenta de lo grave que es y lo difícil que es salir de ella. Dicho eso, hay algunos que seguramente están muy contentos porque efectivamente es muy fácil darse cuenta cuán inocentes fueron algunos miembros de esta generación que hoy llegan al gobierno, a los cuales hay que apoyar, ayudar y desear que les vaya muy bien. Pero, cuán inocente, y creo que es bueno que rápidamente se aborde este tema de un reconocimiento de esta generación del error que cometieron al partir con esta mitología de los 30 años, que era todo pésimo, que había que refundar Chile a partir de eso entonces. Y eso, perdón, tiene un correlato constituyente también. Pero hay que pararlo ahora. Porque, ¿para dónde voy? Porque en 2 semanas a este gobierno le está pasando lo mismo que le pasó a los gobiernos anteriores. Y eso no tiene nada de raro. Y le va a pasar al que venga también. Por lo tanto, no hay ninguna responsabilidad del presidente Boric ni su gobierno. El punto es que ellos llegaron diciendo justamente que ellos serían distintos y que a ellos no le pasarían estas cosas y que ellos no harían esto.
Se pusieron la vara muy alta, ellos solos.
Tal cual. Y eso es pura inocencia de no darse cuenta, y todos lo veíamos de fuera. No subas las expectativas de ti mismo. Espera. Esto es, a Piñera le pasaba algo así. A Piñera se aplaudía a sí mismo antes que lo aplaudieran otros. Yo no sé, aquí lo dijimos mil veces. Sí. No sea tan ansioso. Claro. Deje que lo aplaudan. No se trate de sacar selfie. Claro. Espere que le saquen una foto por la de la vacuna. No diga que en 2 semanas hizo más que en 20 años. No lo diga, porque entonces cuando usted lo haga bien, eventualmente, nadie va a poder compararlo. Hoy día pasaron 2 hechos, y iban a pasar todos los días, hechos de los cuales escupieron al cielo en esta generación. ¿Viste que hay un informe que trae la segunda hoy día de un viaje en el avión, en un avión de carabineros, del marido de Isque Siches? ¿Súper razonable? ¡Súper razonable! ¿Pero qué es lo que hicieron algunos de parlamentarios de Frente Amplio cuando los hijos del presidente Piñera se subieron al avión presidencial? Contraloría, sí, oficio a la Contraloría, porque prácticamente eso representaba un acto de corrupción.
Una interpelación, amenazaron con interpelaciones.
Eso constituía, para esa generación purista, una acción prácticamente de corrupta. Y era lo lógico que un presidente pueda viajar con su familia porque no los ve nunca, no se acompaña nunca. Por lo tanto, lo que hizo Isque Siches de ir a la Araucanía con su marido y su guagüita, con Cala, es sumamente razonable. Isque Siches no ha cometido ningún acto de corrupción, ningún acto irregular. Claro que si lo comparamos con el dictamen de la Contraloría en su momento, que lo obligó el Frente Amplio a pronunciarse sobre los hijos de Piñera y el avión en el viaje a China, aunque alguien dirá, es distinto que viaje el marido y la guagüita a que los hijos de Piñera vayan a hacer negocio a China. Puede ser, pero el dictamen de la Contraloría es que los familiares no pueden viajar. Sí. Listo. Segundo hecho. Insisto, creo que está bien Piñera y Isque Siches. Lo que está mal son los puristas que apuntaron con el dedo, que espero que digan que la van a cortar, porque si no estamos llenos de culpables aquí. Somos todos corruptos, somos todos unos tipos que actuamos irregularmente. Y no es verdad nomás, ni Siches ni nadie. Y lo segundo, sobre el disparo al aire, de este carabinero que fue atacado por una turba de estudiantes para agredirlo y para quitarle su
bastón. Un carabinero que estaba dirigiendo solo el tránsito, claro, Matías. Claro, claro. No estaba haciendo no estaba tratando de asfixiar la manifestación, no estaba tratando de reducirlo, solo estaba dirigiendo el tránsito. Y no solo el carabinero, había un vehículo con miembros de la Fuerza Aérea que estaban transitando por ahí. Y se les tiraron también como turba encima, solamente porque eran miembros de la Fuerza Armada, también a tirarles piedras.
Claro, el punto es que no solamente ya es un dato que la policía no puede actuar. O sea, ya no solo hay territorios autónomos en este país, sino que las policías son con pistolas de agua. O sea, no pueden utilizar sus herramientas de trabajo, la herramienta disuasoria o de autodefensa, cuando la turba, yo no digo que les haya disparado, no, por supuesto que no. Pero o sea, mira la instrucción del alto, de los altos, del
arranque.
Arranque y no use su pistola. No digo para que le dispare a nadie, eso sería absolutamente desmedido, pero para disparar al aire,
pero es que yo
para defenderse.
Pero es que Matías, yo encuentro, a mí me llamó mucho la atención, y obviamente no con el ánimo de que anden disparando a tontas y a locas, por supuesto que no, o sea, dos dedos de frente, pero a mí me llama mucho la atención la instrucción justamente al carabinero que le dice, arranque, salgan corriendo, arranquen, o sea, renuncie a lo, para lo que usted fue preparado, renuncie para lo que, a lo que usted está llamado a hacer, hacer su pega, que es mantener el orden, el control del orden público. Y a esa persona se le dice, no, ¿sabe qué más? ¡Corra!
Sí, no, es tremendo.
A eso hemos llegado. Entonces, espacio, sí. Y entonces, ¿quién es el dueño de la calle?
No, tremendo. O sea, el dueño de la calle podemos ser todos en la medida
por eso
que
todos.
En la medida,
pero no los que andan con las piedras.
En la medida que actuemos razonablemente respetando la ley.
Por supuesto.
A propósito, conversamos con una diputada de Frente Amplio, Catalina Pérez, expresidenta de RD. Catalina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Catalina.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien. No sé si desde dónde escuchaste nuestra conversación que veníamos planteando estos temas de coyuntura de estas dos semanas del gobierno.
Sí, estamos en Paraíso, saliendo de un cónclave bastante largo con el presidente, con el gobierno.
La pregunta de cajón que le planteamos es, lo natural es esperar que un gobierno a 15 días está haciendo un cónclave con su parlamentario para diseñar el camino, para programarse, para libretear lo que viene, actuar. No un cónclave para que el presidente tenga que decir que no hay nadie de primera y de segunda, para poner paños fríos. Aquí ha habido desorganización, ha habido deslealtad con el presidente, no sé, estoy poniendo casos, pueden ser muchas más hipótesis. ¿Cómo lees tú esto?
Yo diría que estamos en un periodo de instalación complejo. Creo que el gobierno ha tenido que enfrentar, bueno, un momento político muy complejo para el país, pero también un intenso debate legislativo que dejó poco margen para adaptaciones a congeniar formas, a conocerse las diferencias, las similitudes, lo que hizo que, creo, yo prefiero verlo positivamente, este cónclave llegara en muy buen tiempo, ¿no? Porque creo que se limaron algunas asperezas, se conversó respecto de la importancia de valorar las diferencias, pero conversarlo en los espacios en que creemos que tienen que conversarse. Entonces, se habló incluso de una sola coalición, plantearon algunos, otros planteamos dos coaliciones, pero un único gobierno. Hubo harto debate y creo que espero nos sirva muchísimo para la perspectiva que debemos tener para adelante, que es poner por delante las necesidades.
Diputada, entendiendo que obviamente el Congreso no es un buzón y que no es que llegue el gobierno y presenta los proyectos y ustedes tienen que, porque son de la misma coalición, votarlos a favor, ¿hubo algún tipo de mea culpa por parte de los parlamentarios respecto a cómo se han recogido los temas que ha enviado el gobierno y también los que se han propuesto desde la Cámara? Y me refiero particularmente al tema del quinto retiro, donde el gobierno ha insistido en que no apoya y que ese proyecto, y no solamente no lo apoya, lo considera malo.
Sí. A ver, yo diría que hubo mucha coincidencia y muchas palabras dirigidas a la necesaria unidad que debemos tener a la hora de llevar adelante finalmente el programa de transformaciones del gobierno del presidente Boric, pero también la unidad a la hora de tratar las diferencias, ¿no? Y no poner de dificultades de forma, no dejar que las dificultades de forma se traduzcan en dificultades de fondo. Hubo muchas palabras dirigidas a cuando el gobierno le va mal, a Chile le va mal, eso tenemos que ponerlo por delante, siempre tenerlo muy claro, y creo que es a su manera, digamos, la forma de realizar una autocrítica de lado y lado, ¿ah? De cómo se hicieron las cosas durante estos primeros días también. Hubo mucho poner paños fríos en términos de que apenas se llevaban 10 días, 12 días de gestión de gobierno, y evidentemente iban a haber dificultades, pero hay que tratar de reducirlas al mínimo posible.
Catalina, ¿A qué conclusiones llegaron?
Primero, yo diría que mucho acuerdo respecto de la relevancia de la agenda de reactivación económica, tanto para algunos grupos focalizados como en términos de universalidad. Mucho debate respecto de las urgencias de los chilenos y chilenas en esa materia, pero también perspectivas y sellos de corto, mediano y largo plazo. La crisis climática estuvo muy presente, la agenda de género estuvo muy presente de manera transversal. De hecho, tuvimos la exposición de la ministra Orellana, junto con el ministro Grau y el ministro Mario Marcel, mucho también de buscar coordinar a ambas coaliciones en términos del relato y de la gestión de un gobierno que se piensa y se construye de la mano de las personas, ¿no? De los vecinos y vecinas que, así como se tomaron la campaña presidencial en su momento, esperamos que también hagan suya la gestión de gobierno. Creo que
¿y cómo se hace eso, diputada?
Yo lo he dicho en términos de que este tiene que ser un gobierno que sabe, que aprende a comunicar sus triunfos, que no es una cosa sencilla necesariamente, pero que también comunica sus fracasos, también comunica las dificultades y las piedras con que se va encontrando en el camino. No le pone un velo a la política, sino que con mucha honestidad y con mucha transparencia plantea cuáles son los dilemas cotidianos en los cuales nos vamos enfrentando a la hora de generar política pública, y de ese modo involucrar a la ciudadanía, no en términos de asistencialismo o en términos de una utilización, sino que haciéndolas parte de este devenir y de este proceso de reconstrucción de Chile, de sanar heridas, conversación entre quienes pensamos distinto, validar esas diferencias y ver cómo seguimos avanzando en un camino que es muy ambicioso. Este es un gobierno, un programa muy, muy ambicioso, donde hay muchísimas esperanzas concentradas, pero que también es muy cauto en términos de la hoja de ruta, ¿no?, que se va trazando.
¿Ustedes, Catalina, reconocen que elevaron demasiado las expectativas de lo que esta generación de Frente Amplio, que es nuevo y emerge en política hace relativamente poco tiempo, generaron en la sociedad, ganaron con un amplísimo margen, con un candidato tremendamente carismático que sí. Tiene experiencia y que la gente lo reconoce. No es como esos países donde aparece un tipo dos semanas antes y es simpaticón. No, aquí un tipo que lo conocemos equivocándose, acertando, sí, metiendo las patas, jugándosela por dialogar. O sea, a Gabriel Boric en poco tiempo le hemos conocido catálogo completo. Y así toda la gente lo votó muy con una el presidente que ha sacado más votos en la historia de Chile, sí, y que ha generado un cambio de mucha ilusión incluso en aquellos que no votaron por él. Pero entonces por eso es que me llama la atención que en 15 días su coalición prácticamente le haga un jaque, pero que lo incomode en vez de ayudarlo. Mi pregunta es, ¿han hecho autocrítica generacional de que fueron demasiado puristas respecto a que los 30 años, que todo para atrás era malo, que todo para atrás es revisable, algo así, o no? Porque les pueden pasar cosas similares.
No, el presidente Boric lo decía hoy día, lo decía en términos de no estamos inventando la rueda acá, estamos conscientes de que esto lo han intentado hacer otras generaciones y que con más o menos éxito han logrado avanzar antes que nosotros. En las transformaciones que vivía, nosotros esperamos consolidar, lo ha dicho en otros términos también, como nos paramos sobre hombros, sí, de gigantes, o ha reconocido la labor de otros presidentes a lo largo de la historia. Yo creo que hay un baño de humildad importante en la gestión de...
Ups. Algo pasó.
Catalina, ahí retomamos porque se cayó un segundito. Perdón.
Perdón. Decía que hay un baño de humildad, sí, importante en la gestión de gobierno y de necesaria colaboración, ¿eh?, entre quienes tienen más experiencia que nosotros, mucha claridad de que no esperamos gobernar solos y sola, y que es entre todos que vamos a poder sacar este programa adelante. Y creo que eso es fundamental.
Diputada Catalina Pérez, hablaba hoy día también el ministro Jackson sobre este segundo tiempo que vendrá para el gobierno cuando, una vez que se conozca el proyecto de constitución y una vez que se vote en el plebiscito. Quería preguntarle antes de eso, ¿cuánto cree usted que ha permeado en las fisuras y las complicaciones que ha habido dentro de la convención y de los distintos colectivos? ¿Cómo esas trisuras se han instalado también en los partidos, en las coaliciones que apoyan al presidente Boric?
Yo creo que hay mucha claridad, transversalidad, digamos, en la necesidad de que, por ejemplo, apruebo dignidad pueda funcionar como bloque en la convención constitucional y conducir acuerdos necesarios entre quienes piensan distinto o entre quienes se sienten representados.
Pero no necesariamente lo han hecho. El Partido Comunista y el Frente Amplio no siempre han estado en la misma línea en muchos temas.
Yo diría que no lo han estado, digamos, sí. y por lo mismo se plantea como un objetivo, como una necesidad, creo yo, en un tiempo de la convención que va a ser muy complejo y que requiere la generación de amplios acuerdos, requiere una consideración de todas las miradas, requiere en su proceso de cierre además transmitir muchísima confianza a la población, y donde no nos podemos permitir, por un lado, ceder en el ánimo transformador, creo yo, de las necesidades que tienen los chilenos y chilenas, pero por otro también en asentar un camino claro en ese proceso de transformaciones. Y en eso creo que hay mucha claridad en esa necesidad que creo que sigue existiendo, porque no ha estado necesariamente tan presente esa unidad, digamos, para avanzar juntos. Pero yo no sé si logra traspasar o se logra sentir esa fisura a nivel parlamentario. Yo creo que a nivel parlamentario, bueno, además llevamos muchísimo tiempo relacionándonos, entonces creo que tenemos códigos de coordinaciones, digamos, distintos, o de diálogo en nuestra diferencia distintos. Bueno, son roles completamente distintos también. Creo que tienen evaluaciones distintas como proceso igualmente.
Catalina Pérez, diputada de RD, como siempre, muchísimas gracias por conversar con Duna.
Muchas gracias por la invitación. Que les vaya muy bien.
Que estén muy bien. Gracias. Chao. 7:36 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Dicha que hay temas hoy día.
Sí.
Pero me encontré con uno que el titular me hizo sentido porque me sentí muy representado.
Ah, chota.
Escucha. Clarín. Descubren un efecto del COVID que afecta a largo plazo a mucha más gente de lo que se pensaba. ¿Tú tuviste COVID? ¿Has tenido? No has tenido, ¿eh?
No.
Bueno, los que hemos tenido, inmediatamente dijimos, bueno, a ver, veamos cuál es el efecto, a ver si lo
tengo. Sí,
un nuevo estudio del que participaron los científicos argentinos, en este caso, de científicos de todo el mundo, pero es un diario argentino, por lo tanto, le da esa mirada, mostró que al menos el 20% de los pacientes tiene deterioro cognitivo.
Yo debo haber tenido
pero,
COVID.
Pero sí.
Yo tuve COVID.
No, pero es un tema más personal. Yo te pediría que aquí no. Este no es la hora del confesionario. Pero espérate. No todo es malo.
A ver.
Puedes seguir por hasta 7 meses. Y la crónica parte de una forma en que te lo prometo que me... ¿Tú tuviste que
rechazar? Pero es peor todavía. O sea, pierdes siete meses.
Yo pensé que era para siempre.
Ah...
No, a esta altura. Pero mira, empieza la crónica de una manera que lamentablemente me dieron ganas de pedir
licencia.
¿Para qué había venido a la cocina? La enésima vez que ocurre, es lógico asumir estrés, agotamiento o vejez adelantada. Por suerte, un paper reciente, inventado por Flenny, el Instituto Flenny, dicen que hay deterioro cognitivo post-COVID. Es muchísimo más frecuente de lo que pensábamos. Afecta entre el 58 y el 65% de las personas de quienes tuvieron coronavirus moderado y grave, y al menos un 20% los casos leves. Fuera de toda broma, te prometo que es cierto. Que yo no me había hecho la pregunta exactamente a qué vine a la cocina, porque no me acuerdo de ir a la cocina tampoco, pero la verdad es que
acá
mucho rato, muchas
vine,
veces
vine.
Me ha pasado que claro, se me pierde la pelota.
¿Y ahora, eso te pasó recién ahora después de que tuviste COVID?
No, reconozco
que... No, me ha pasado bastante durante a lo largo de mi vida,
reconozco,
digamos.
Que me viene pasando y yo se lo atribuyo a la edad. Pero a lo mejor esto lo acrecienta.
Puede ser.
Pero también se lo atribuyo al cansancio que puede haber, el dormir, el no dormir, en fin, tal cual.
Tantas razones.
Pero bueno, este es un estudio que vale la pena...
Pero me lo habían comentado, fíjate, gente que ha tenido COVID.
Que dice, me siento tonto, me siento más tonto.
Estoy lento.
Estoy más tonto, sí. Yo lo he escuchado, gente,
sí,
amigo.
Estoy más lento, me cuesta. Sí, eso sí. Bueno.
Eso no te quería añadir, pero ¿cómo se nota que no has tenido COVID? Yo te pregunté por preguntarte, pero ¿cómo se nota que no has tenido COVID,
¿Por qué?
No, porque la lucidez.
No. No seas irónico.
No seas irónico. Lucidez de principio a fin. Rapidez.
No.
Sagacidad.
Sí. Bueno.
¿De qué estamos hablando?
No sé.
7:40, estás en Duna.
Nada personal.
Pucha, tenía estrictamente. Solo decir que lo vamos a dejar para la otra semana, pero.
No, pero el de Rusia tenemos que hablar.
Sí, por eso, pues. El tema Rusia, sí, el que vamos a tener que tocar, sí, ha sido tan potente y ha tocado tanto al mundo entero que ha invisibilizado otros hechos noticiosos que estarían en la primera plana.
En otras circunstancias. Claro.
Cosas de Nicaragua, cosas en el África sahariana con relaciones con España y el Sahara Occidental, Marruecos. Ahora, esos dos casos, para algunos analistas, son fruto también de lo que está sucediendo con Rusia.
¿En serio?
Claro, que no que lo produjeron, pero que lo gatillaron o que lo facilitaron o que se explica.
Dieron pie para
que España, por ejemplo, cambiara su política con el Sahara Occidental después de 50 años sin decir aguabá, en un día, ¡pum!, por una carta ni siquiera del Ministerio de España, Ministerio de Relaciones Exteriores, sino por una carta del rey Hassan II o VI de Marruecos, se enteraron los españoles de que España había cambiado su política. Un día lo vamos a explicar porque es bien interesante. Y lo de Nicaragua, también el titular, que es un hecho muy increíble, están las entrevistas, escúchenlas, véanlas, yo me he metido porque es muy, muy increíble. El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, ¿ya?, renunció, estando en Washington, tomando todos los recaudos del caso, protegiendo a sus cercanos y a sus familiares, renunció porque no se la pudo más con la angustia de pertenecer a una dictadura que viola los derechos humanos. Y su testimonio es impresionante. Alguien dice, güey, ¿por qué era embajador? Bueno, porque estaba tratándose mucho tiempo desde adentro.
De salir.
No solo de salir, de que reconocieran el diálogo, de que dejaran de tener presos políticos. Y le daban portazo y lo amenazaban diciéndole, déjate de hablar esto que estás diciendo, embajador, no va a quedar ni siquiera en el acta de esta reunión. Se salió y, bueno, y Nicaragua, naturalmente, la dictadura de Nicaragua inmediatamente puso a otro embajador y vamos
y
a otra
cosa más. Falso.
Ahora, Nicaragua se está saliendo de la OEA, pero te tarda 2 años de salirte. Pero el caso es muy bonito porque habla de un tipo que dice, no se confunda, no soy corajudo, no soy valiente. Tengo susto, que es distinto. Me salí de miedo que tengo. Es muy impresionante. Bueno, pero Rusia es el tema, porque hoy día se ha producido una gran noticia.
Sí. ¿Sí?
¿O no?
Sí, sí.
¿No te parece gran
noticia? No, me parece una gran noticia.
¿O lo hablamos a la vuelta?
Yo diría, sí, quizás. Digo yo, no sé.
No, se le manda capital.
Ah, no,
claro. Marinero. No. Vamos a la pausa, pero saludemos a nuestros
auspiciadores.
¿Viste? Ya me dieron el COVID.
A nuestros auspiciadores. Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en Zurich.cl.
Y no te pierdas la oportunidad de comprar y vivir una experiencia única en ExpoCup Digital 2022. Para que nunca dejes de brindar, el Club de Amantes del Vino te invita entre el 28 y el 31 de marzo a su venta online. Habrá más de 50 viñas, 400 productos con descuentos de hasta un 50%. No te lo pierdas, www.cav.cl.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal y mucho sobre Rusia.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, no, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto, llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Señor, 7 de la tarde, 46 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Tráfico detenido en Plaza Italia. Una pequeña barricada chiquitita, no pasa nada, pero está detenido. A lo mejor Carabineros tiene cortado el tránsito, no sé, pero está detenido.
Así que se va, no se ve movimiento.
No se ve movimiento alguno, se ve bastante desierto. Así que si va pasando por ahí, tenga
ojo.
Tenga ojo por los desvíos. Bueno. 7:46. ¿Qué pasó hoy día, Pitu?
José. Hoy las autoridades rusas informaron, Matías, que se iban a concentrar sus fuerzas en el este, es decir, en la provincia del Donbass, que fue por lo que comenzó justamente esta invasión, luego de que dos localidades, el Lugansk y Donetsk, se declararan su independencia. Finalmente, y dicen muchos los analistas internacionales que probablemente esta decisión para tratar de salvar con dignidad, claro, una invasión, una operación militar, como le llaman ellos, especial, que no resultó a todas luces como ellos esperaban, por lo menos no en el tiempo que ellos esperaban. Se han muerto más de 1,000 soldados.
1,350 sí. Soldados reconocidos por Rusia, algunos que dicen hasta 7,000.
Y heridos más de 3,000 y tantos. Por lo tanto, obviamente, el costo para las fuerzas rusas ha sido altísimo. Las cadenas de suplemento, de abastecimiento, no están funcionando. Así que, de alguna manera, readecúan sus fuerzas, se van al Donbass y tratar de salir lo más dignamente de una situación que podría ser bastante bochornosa, si no.
Exactamente, fíjate que hay varios indicadores, varios símbolos de esta noticia. El primero que dices tú, que es el evidente, ¿no es cierto?, que buscaron la derrota menos dolorosa, menos humillante. No fue Putin el que avisó eso.
No.
Cuando tú dices que lograste con éxito tu primera etapa y que ahora viene la segunda y que eso fue lo que siempre quisiste hacer... Uh-huh. Bueno, tú dices, he ganado.
Gané la guerra.
Gané, va todo perfecto. Yo siempre dije que esto el primer mes era de esta forma y a partir de ahora de esta otra forma. Seguimos, como dice el presidente Boric,
seguimos.
Porque lo estamos haciendo bien.
Con nuestro cronograma.
Pero Putin no dio la cara. No. Putin no da la cara porque esto viene a refrendar algo que nosotros hemos contado varias veces aquí, pero pensábamos que podía ser parte de la propaganda de Occidente, de que a Rusia le estaba yendo mal. Le estaba yendo muy mal y se ha refrendado porque tiene que retroceder. Y el que da la cara es el jefe del Estado Mayor, el nombre de este...
El ministro de Defensa ruso, que es el oficial Sergei Rudovskoy.
Exactamente, quien dice o da a conocer esta noticia. Esta noticia tampoco es del todo clara, como no ha sido nunca claro nada desde que entró Rusia en territorio ucraniano, que por lo visto le quedó grande a Rusia. Distinto es Crimea, distinto es Georgia, distinto es Chechenia, distinto es Nagorno-Karabaj, esto es un país completo, un país grande, hecho un país derecho, extenso y un país con vínculos y ayuda de Occidente, y de que le ayudaron durante este mes con armas, con estrategia, probablemente no con personas, porque no podían.
Pero con plata también.
Y con plata,
hay que mantenerse un mes entero sin...
Entonces, a Rusia le quedó grande el territorio militarmente, perdió en el territorio, y Rusia no soporta más el castigo y la presión del mundo. dice que vuelve al Donbass. La pregunta es, ¿qué va a hacer Occidente? ¿Va a aprovechar este retroceso para decirle no, al Donbass tampoco? La pregunta es, ¿qué vamos a pasar de aquí en los próximos 2-3 días respecto de los castigos y las sanciones? Las sanciones eran para el ingreso el ataque a todo Ucrania, o solamente a Kiev y al Donbass.
¿Qué van a hacer con todas esas tropas que se están devolviendo ahora al este? Bueno, claro. ¿Las van a detener? ¿Las van a dejar avanzar?
Lo que me quería referir es que a Europa no sé si le convenga estratégicamente volver a presionar a Putin y decirle, ¿sabe qué? No nos interesa, quiero que también fueran al Donbass, porque a Putin hay que darle una salida. ¿Será el Donbass, estas dos regiones del este de Ucrania, el precio que va a tener que pagar el mundo para no tener una tercera guerra mundial? A lo mejor es eso, y a lo mejor estas son las tablas del ajedrez a las cuales vamos a llegar, en que en el Donbass se va a manejar, Ucrania se va a retirar del Donbass, Ucrania va a dejar de alegar por Crimea, Ucrania va a dejar de aspirar a estar en la OTAN, pero van a dejar o van a cesar los bombardeos. A lo mejor llegamos al punto de las tablas.
Puede ser, pero por otro lado la historia también nos ha enseñado, Matías, que estos personajes con delirios de grandeza son bastante irrefrenables. A Hitler le dieron Polonia y siguió avanzando. No sé, yo creo que también hay momentos en que, sobre todo cuando tú ves que puedes puedes hacer algo al respecto, no sé, y pienso también, por ejemplo, en la Guerra Fría, ¿qué hubiese pasado si los aliados hubiesen, que era la idea de Churchill, seguir con Rusia? Y no, se decía en ese momento no, porque eran los aliados, porque se había firmado. De repente, no sé, y ahí yo tampoco soy estratega militar, pero de repente uno piensa, y si uno toma la historia como con la experiencia, quizás el momento también para decirle, ¿sabes qué más? Hasta acá nomás llegamos.
Claro, pero este es el punto de no ponerle cara a enfrentar a Putin, el momento de cómo resuelves tú esta derrota de Putin. ¿Cómo lo tratas? Creo que es un momento súper sensible que los expertos tendrán que decirnos. Y los psiquiatras que tienen que decirnos. ¿Cómo tratar al que está perdiendo? ¿Le pegas en el suelo y lo presionas más? ¿O aceptas de alguna manera y no agradeces, pero valoras el que se esté retirando y que termine con el asedio a Kharkov, a Ucrania y a otras ciudades? Ahora, Rusia, como buena derrota, dice que sale mirando para adelante, sale tratando de inflar el pecho, claro, que todos sabemos que es una derrota. Sale diciendo, no descartamos volver. No puedes descartar volver si estás yéndote con una derrota. Lo dice de una forma de decir, no descartamos que
cogemos, claro, y tengamos que hacer. Que cambiemos planes.
No. La pregunta es Mariupol, si es que van a liberar lo que queda a Mariupol, porque realmente allí ha sido una cosa tremenda. Y que esta unión del Donbass con Crimea, y qué va a pasar con Crimea, qué va a pasar con... sería interesante, yo creo que la próxima la atención hay que ponerla en la próxima manifestación o declaración de Volodymyr Zelensky. ¿Cómo se va a tomar él? Yo creo que tiene que redactar muy bien su redacción para ver qué estrategia toma hacia adelante. La de, insisto, la de presionar a Putin, ya que está retrocediendo, que retroceda del todo. O a lo mejor estamos frente a un acuerdo, no lo sabemos.
Puede ser.
A lo mejor te parte de una negociación en que te cedo el Donbass, te cedo Crimea, yo no entro a la OTAN, pero tú dejas de bombardearnos y dejamos de matar. Podemos estar frente a todos esos
escenarios. Qué impresionante la figura de Zelensky. Es impresionante lo que se ha transformado. Cómo se maneja. Mira, me mandaron una entrevista que le hicieron distintos medios internacionales. Y la relación que tiene con los líderes occidentales, las conversaciones, es un personaje muy, muy, muy hábil, sobre todo desde la perspectiva comunicacional, y cómo ha logrado unir a su país y al mundo tras la causa es realmente, realmente bien admirable. Un tipo que no tenía mucha experiencia política y que no tenía nada de mucho apoyo tampoco en el momento en que comienza la invasión.
Hoy día debe tener el 101%
de apoyo. Sí, o sea, del mundo mundial.
Claro. Sí. Oye, y solamente consignar que el presidente norteamericano, eso me late que puede haber aquí con una conversación. En otro caso, que no sea este día, el presidente norteamericano llega a la frontera de Polonia con Ucrania.
Pero lo había anunciado. Hace tres días
sí,
que iba a Polonia, ya, sí. Estaba dentro de su itinerario de viaje.
Así es. Así que yo creo que es una buena noticia en general. Vamos a dejar de ver este asedio a esta ciudad y estos
los colegios, los hospitales.
Mira, yo cuando escuché la noticia la primera vez, dije, Rusia anuncia una nueva etapa de esta guerra, yo antes se me apretó la guata.
¿Viste el antrax?
No, yo dije, está anunciando
la guerra química.
Pensé que podía ser la guerra nuclear o ni química. Yo dije, de esta persona uno espera cualquier cosa. Sí. Afortunadamente es un retrocede con su fuerza. Y me imagino el respiro que será para muchas personas. Ojalá sea el regreso de muchos refugiados y rearmar estas ciudades. Se hicieron un pedazo todos los
10.000, te dije ayer, 10.000 millones de euros. Está pensando en la Unión Europea que va a costar la reconstrucción. Tampoco como estaba, pero al menos poner en pie Ucrania nuevamente.
Nos vamos. Sí, pues. Los dejamos en paz.
Que descansen.
Que tengan un buen fin de semana.